Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, aquí a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 9 de septiembre del año 2009. Hoy vamos a tener la tercera parte, voy a compartir con vosotros la tercera parte de este estudio bíblico sobre la refutación de la doctrina anticristiana en los evionitas. Sabéis que los evionitas enseñan que Jesús no es Dios, no tiene nada de divinidad. Ellos creen que es solamente un hombre. Los evionitas rechazan la doctrina bíblica de la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, tal como enseña la Biblia, y pretenden hacernos creer que nosotros los cristianos somos paganos. Eso es lo que enseñan estos embusteros evionitas. Y lo que estamos haciendo en este ciclo es refutar esta doctrina. Bien, pues antes que nada, hermanos, le damos las gracias a Dios. Le damos las gracias al Señor por haber permitido que nos reúna aquí una tarde más en esta sala de charlas bíblicas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor y Padre, por permitir que nos reunamos aquí un grupito de hermanos de diferentes países para escudriñar, para estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, por ese sentir que pones en nosotros, por querer edificarnos más en la fe, querer aprender más de las Sagradas Escrituras para poder perseverar en esta fe que ha sido dada una vez a los santos. Gracias, Padre, por esa salvación eterna, por esa vida eterna que nos has regalado por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por todo, por todas las bendiciones espirituales que nos has dado en los lugares celestiales por medio de Jesús. Señor, gracias por los hermanos José y Briseida, por haberse bautizado. Dicen que se han bautizado en el nombre de Jesús. Gracias porque han podido entender esto, han podido entender que el bautismo en agua, en el nombre de tu Hijo Jesús, es para el perdón de los pecados. Gracias, Señor, pon ese mismo entendimiento en otras personas, en otros hermanos, que crean en el Evangelio, que se arrepientan y que sepan, que entiendan que el bautismo en agua, el bautismo en el nombre de tu Hijo Jesús, es necesario para la salvación. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Vamos a la tercera parte de este ciclo, hermanos. Vamos a un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 21, versos 20 al 24. Hechos capítulo 21, versos 20 al 24. Mirad, estos evionitas, estos anticristos, enseñan que el apóstol Pablo era un mentiroso. Era un falso apóstol, un enviado de Satanás, un oportunista, un hipócrita. Y para intentar demostrar esa acusación falsa que ellos lanzan contra Pablo, ellos siempre citan este pasaje de Hechos 21, versos 20 al 24. Pero como dijo el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, los indoctos pervierten las palabras del apóstol Pablo para su propia perdición. Mirad, en este pasaje de Hechos, capítulo 21, versos 20 al 24, el apóstol Pablo de ninguna manera demostró ser un mentiroso, un oportunista o un hipócrita. Pablo simplemente puso en práctica estas sabias palabras que él mismo dijo en otra ocasión. Se encuentran en 1 Corintios capítulo 9, verso 20. 1 Corintios 9, 20, que dice lo siguiente: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. El apóstol Pablo simplemente se hacía a los judíos como judío que era, Pablo era judío, para ganar a los judíos, para ganarlos al evangelio. Y por eso es que Pablo cumplió con esos ritos judíos mencionados por Jacobo, por el apóstol Jacobo, en ese pasaje de Hechos capítulo 21, versos 20 al 24. Y luego, en Hechos capítulo 21, versos 26, vemos cómo el apóstol Pablo, para ganar a los judíos, cumplió con esos ritos de la ley de Moisés. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 21, verso 26, que dice lo siguiente: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, fijaos cómo el apóstol Pablo cumplió este rito judaico, él se purificó con ellos, juntamente con esos judíos, entró en el templo de Jerusalén, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. El apóstol Pablo no cumplió estos ritos de la ley de Moisés porque Pablo estuviera bajo la ley. Pablo no estaba bajo la ley de Moisés, lo dijo bien clarito, sino que cumplió estos votos, estos ritos judaicos, solamente para ganar a los judíos que estaban bajo la ley. Ya que Pablo dijo bien clarito que él no estaba bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Ahí en 1 Corintios 9, 21 lo dice: no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Fijaos bien, hermanos, que el apóstol Pablo no dijo que él estuviera sin ley. Pablo no era un antiley, no era un antitorá, sino que dijo bien clarito que no estaba sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y esta ley de Cristo, hermanos, no es la ley de Moisés, sino que es la ley del Espíritu. Es la ley del Espíritu, hermanos. Es decir, Pablo estaba bajo el régimen nuevo ¿de qué? Pues el bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando dice letra, evidentemente se está refiriendo a la letra de la ley. Vamos a leerlo, se encuentra en Romanos capítulo 7, versos 4 al 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí el régimen nuevo del Espíritu es la ley de Cristo. Y esta ley del Espíritu no tiene que ver absolutamente nada, hermanos, con el régimen viejo de la ley de Moisés. Por eso es que Juan, el apóstol Juan, dijo bien clarito que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron únicamente por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad no vino por medio de la Torá, de la ley, sino que vino solamente por medio del Señor Jesús. Esto lo podéis leer ahí en Juan capítulo 1, verso 17. En este texto, hermanos, fijaos cómo Juan, Como Juan hizo una clara diferencia entre la ley de Moisés y la gracia del Señor Jesús. La gracia, la misericordia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, la gracia de Dios y la verdad no vinieron por medio de Moisés, no vino por medio de la ley de Moisés, sino solamente por medio del Hijo de Dios. Y esto destroza, hermanos, destroza completamente toda esa basura teológica judaizante, una teología falsa, una teología anticristiana. Estos judaizantes ebionitas, anticristianos, no están bajo la gracia de Dios, sino que están bajo la ley de Moisés. Y por esa ley de Moisés, ellos serán juzgados. Y como la ley no puede justificar absolutamente a nadie, entonces están bajo condenación. Esta misma ley les condenará, ya que esta ley, este ministerio, es un ministerio de muerte, es un ministerio de condenación, no es un ministerio de justificación ni de salvación. Vamos a leerlo. Este importante pasaje de Pablo es en 2 de Corintios, capítulo 3, versos 7 al 9, que dice lo siguiente: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pues como podéis ver aquí, hermanos, Pablo hizo una clara separación entre estos dos ministerios: el ministerio de la ley, la Torá, y el ministerio de la justificación, es decir, el ministerio del Espíritu. El ministerio de la ley grabado en tablas de piedra, sabéis que Dios grabó esta ley, este decálogo, en tablas de piedra, y fue entregado a Moisés ahí en el Sinaí, es un ministerio de muerte y condenación, no es un ministerio de vida. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la Torá, nos mata, nos condena a muerte. La ley no nos da la vida, mientras que el ministerio del Espíritu es el ministerio de la justificación. Es una justificación para con Dios que, bueno, recibimos, como dice el Evangelio, solamente por medio de la fe en el Señor Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe. Esto es lo que enseña la Sagrada Escritura, hermanos. Bien, pues ya hemos terminado el estudio bíblico este, ya hemos terminado el ciclo. Si ya tenéis alguna pregunta que hacer, algún comentario, pues podéis ya aportar, podéis hablar, podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
¿Por qué los ebionistas no aceptan el Nuevo Testamento como palabra divina?
Pues no lo aceptan porque ellos enseñan que Pablo era un falso apóstol. Sabes que el Nuevo Testamento, casi todas las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo, y como ellos enseñan que Pablo era un enviado de Satanás, un falso apóstol, por eso es que no aceptan los escritos del Nuevo Testamento. Ellos solamente aceptan, dicen creer en el Antiguo Testamento, nada más.
Sí, hermano, pero ¿y los evangelios que no fueron escritos por Pablo? ¿Qué dicen ellos?
Los ebionitas solamente reconocen el Evangelio de Mateo, nada más. Ni Marcos, ni Lucas, y por supuesto el Evangelio de Juan, ellos no los aceptan. Aceptan solamente lo que les interesa. Yo he hablado, he debatido con algunos ebionitas, y por ejemplo del Evangelio de Juan, pues aceptan los pasajes que les interesan a ellos. Sin embargo, otros pasajes pues no les interesan y por lo tanto los rechazan. Pero ellos sí, ellos reconocen que solamente el Evangelio de Mateo es... forma parte de la escritura. El resto de evangelios, o sea, el resto de narraciones evangélicas, como son Marcos, Lucas y Juan, pues no los aceptan como parte de las escrituras. Y evidentemente las epístolas de Pablo las rechazan totalmente porque dicen que Pablo era un falso apóstol, un enviado de Satanás. Y aceptan la epístola de Santiago, esa sí la aceptan, Esa es la del Nuevo Testamento. Ellos aceptan, escogen lo que nada más les interesa para fraguar, para fabricar su falsa doctrina judaizante. Como os decía, hoy os he enviado un correo, hermanos, un trocito del sepelio del entierro de mi esposa Clarita, del domingo, de unas palabras del Evangelio en el sepelio de mi esposa, un vídeo que dura poquito, 5 minutos o menos. Os envié el enlace por correo, supongo que lo habréis visto, no sé si lo habréis visto. Os lo he enviado esta tarde. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Solo para saludar a los nuevos hermanos que aparecen ahora. Saludarlos a José y Briseida. Y pues continuar. Yo continúo escuchando las charlas, estoy al pendiente de ellas siempre. Aunque a veces siempre pues aquí me muevo de lugar aquí en la casa y me alejo un poquito, pero aquí estoy. Saludos, hermanos, a todos.
Pues gracias, José Luis, hermano José Luis. Nos alegramos. Nosotros también nos alegramos mucho que estés aquí en la sala, en esta congregación cristiana Aplicación Ética, hermano. Gracias por estar. Ya sabéis, si queréis aportar algo, si queréis leer algún pasaje de la Biblia, de la Escritura, hacer algún comentario o hablar de lo que queráis, pues simplemente cogéis el micrófono y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Sí, amigo. Buenas. Gracias y paz, hermano. Le quería comentar, si usted había leído el libro de Enoch. Pues yo leí un libro en la internet de supuestamente de Enoch, pero no sé cuán cierto es, que hablaba sobre los ángeles también, que se acostaban con las mujeres, y el nacimiento de Noé también, que no sé, estuvo bien extraño, nunca había, pero y Enoch profetizó el diluvio y todo eso, decía ese libro, no sé si usted tiene algún conocimiento de eso, y que si ese libro de Enoch, también habló de los ángeles, creo que los que fueron encarcelados, no sé si eso es, habló un poco de eso, pero no estoy seguro si ese libro de Enoch era algo válido, no sé, quisiera saber su opinión.
Pues gracias, José. Ahí en mi página web, en mi sitio web, tengo un documento sobre el libro de Enoch. Te recomiendo que lo bajes, está en PDF también, y además con 140 o así comentarios al texto que lo hice. Esto lo hice hace aproximadamente 3 años y está publicado en mi página web. Te recomiendo que lo busques y que lo bajes. Y efectivamente, el libro de Enoch, he mencionado la escritura, he mencionado por el apóstol Judas Tadeo, en la epístola de Judas, dice que como profetizó Enoch, el séptimo de Adán, y aquí viene el Señor con sus santas miriadas de ángeles para hacer juicio, profetizó la futura venida gloriosa del Señor Jesús. Eso lo profetizó, viene ahí escrito en el libro del profeta Enoch. ¿Qué significa esto? Pues que para los primeros cristianos el libro de Enoch era citado, era leído, era un libro inspirado por Dios, el libro del profeta Enoch. Y es un libro que hay muchas profecías muy interesantes. Y evidentemente es el libro más antiguo de la Biblia, el libro del profeta Enoch. Fue el profeta de Dios, el profeta más grande de Dios que ha existido en la tierra antes del diluvio. Fue Enoch. Dice la escritura que Enoch anduvo con Dios y Dios se lo llevó al profeta Enoch. Y una de las tantas profecías que hizo es que dio es la profecía de la venida gloriosa del Hijo del Hombre, de Jesús. Entonces es un libro tremendamente interesante, los primeros cristianos lo leían, lo tenían en gran estima, el libro de Enoch. Y ahí está publicado, yo te recomiendo que lo bajes de mi sitio web, lo busques ahí los documentos, ahí tengo el libro del profeta Enoch y además pues con muchos comentarios de texto, a muchos versículos de ahí del libro del profeta Enoch. Pues la escritura no lo dice, simplemente dice que Enoch anduvo con Dios y Dios se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó Dios? Pues evidentemente no se lo llevó al tercer cielo, porque al cielo ningún ser humano ha ido jamás. Nadie ha subido al cielo, dijo Jesús. En Juan capítulo 3, verso 13, Jesús dijo que nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Entonces, evidentemente, Dios no se llevó a Enoch al tercer cielo, donde mora Dios. ¿Dónde se lo llevó entonces? Pues se lo llevó a otro lugar, se lo llevaría a otro lugar donde fue salvado, fue librado del diluvio. ¿Quién sabe? No lo dice la Biblia en ninguna parte. o bien a otro planeta o al interior hueco de la Tierra, no lo sabemos. Caso es que dice la Escritura que anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Bueno, pregunta en el chat, estoy leyendo aquí en el chat. Primero, Carlos Amador dice: ¿es posible que Enoch aún esté vivo? Pues no, evidentemente Enoch murió como ser humano mortal que era. La Biblia no dice por ninguna parte que Enoch pues esté vivo. Pregunta Daniel Di Santi que por qué el decálogo está aparte del resto de la ley. Pues muy simple, porque el decálogo son las tablas del testimonio. El decálogo forma parte de la ley de Moisés, de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Es lo principal de la ley de Moisés. Es el testimonio, son las tablas, la Biblia lo llama las tablas del testimonio. Entonces, no está aparte del resto de la ley, sino que el decálogo forma parte de la ley, forma parte de la ley de Moisés. La ley de Moisés estaba compuesta por los mandamientos del decálogo, escritos por el dedo de Dios, ahí directamente, las tablas de piedra. Y luego, pues el resto de leyes, escritas en un libro, que estaban en un libro aparte, pero todo ello forma parte de la ley. Todo ello junto forma la ley de Moisés o la ley de Dios. Se le llama también la ley de Moisés porque fue dada por medio de Moisés. Quien la dio fue Dios, pero la entregó Dios por medio de Moisés. Por lo tanto, también es correcto llamarla la ley de Moisés. Pero repito, el decálogo no está aparte de la ley, sino que el decálogo forma parte de la ley de Dios, forma parte de la ley de Moisés. Aquí también en el chat está diciendo Antonio y Angélica, dice, está citando Juan 3:13, efectivamente, Jesús dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está claro, como dice Jesús, que nadie ha subido al cielo, nadie. Por lo tanto, Enoch, el profeta Enoch, no fue llevado, no fue al cielo.
Sí, hermano. ¿Podemos? Sí, no. Adelante, Antonio.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Gracias, hermano. Bueno, quería solamente aportar, el tema es lo que ocurrió con Elías. Recordemos que Elías fue transportado, porque luego lo vemos, mucha gente que lee ahí solamente Primera de Reyes y Segunda de Reyes piensa que Elías fue desaparecido y que se también fue llevado, ascendido al cielo. Sin embargo, luego lo vemos posterior a esa fecha, a ese acontecimiento, lo vemos enviando una carta a un rey que estaba justamente, seguía en la cronología de reyes que continúa. Entonces, simplemente el tema de Elías fue que lo transportó de un lugar a otro. Similar es lo que ocurrió con Felipe en el Nuevo Testamento. Estaba ahí, recordemos que estaba con este hombre, lo bautiza y luego de bautizarlo fue transportado por Dios a otro lugar. Entonces tal vez eso fue lo que ocurre con Enoch, y no importa si lo traslada el mismo día o lo tiene en algún otro lugar, llamémosle así, otro planeta por un tiempo y luego es descendido a la tierra. Pero básicamente lo que nos debe quedar claro es justamente lo que dice el Señor Jesús en Juan 3, verso 13, en que nadie subió al cielo, absolutamente nadie. O sea, ni Elías, ni Enoch, ni nadie. Solamente el que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Paso palabra, hermano.
Muchas gracias, hermano, hermano Antonio. Cuando habla del cielo ahí, nadie ha subido al cielo, evidentemente se refiere al tercer cielo. Como sabéis, el Nuevo Testamento habla de tres cielos, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Cuando dice que nadie ha subido al cielo, se está refiriendo evidentemente al tercer cielo. Al tercer cielo no ha subido ningún ser humano, pero al primer cielo y al segundo cielo, pues claro que sí, seguramente sí. Por lo tanto, cuando ahí habla del cielo la Biblia, tenemos que mirar el contexto, a qué cielo se está refiriendo. Si al cielo donde mora Dios, que es el tercer cielo, o se está refiriendo al cielo atmosférico o al cielo estelar. donde están los planetas, las estrellas. Hay tres cielos: el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Sí, hermano. Mi esposa y yo estamos hablando aquí sobre, pues, Moisés. Jesús tuvo una, yo entiendo, una visión, que una visión con Moisés y con Elías, creo que fue. Me está explicando a mi esposa que era una visión, pero a mí me está curioso, el libro de Judas habla de la lucha que hubo con el cuerpo de Moisés. ¿Puede quizás explicar eso un poco? Porque realmente ahí estoy un poquito dudoso.
A ver, ¿te estás refiriendo a cuando se aparecieron Moisés y Elías, que estaban hablando con Jesús en la transfiguración?
Sí, ellos se aparecieron, ¿no? A Jesús.
Sí.
En el monte de la transfiguración. Pero más curioso me está la cuestión de cuando en el libro de Judas, el arcángel, creo que fue, no sé, un ángel y Satanás estaban teniendo una pelea por el cuerpo de Moisés o algo así, porque los adventistas piensan que por eso Moisés fue resucitado o algo así. No sé, quisiera que me explicara un poco de eso.
Vale, hermano, pues mira, vamos a leerlo. El pasaje se encuentra en la epístola de Judas Tadeo, capítulo 1, verso 9, que dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Lo que está diciendo aquí bien claro es que el arcángel Miguel luchó con el diablo para disputarse con el diablo, con Satanás, el cuerpo de Moisés. Satanás, el diablo, lo que quiso es llevarse el cuerpo de Moisés. Entonces el Señor lo preservó por medio del arcángel Miguel, lo preservó para que el diablo no se lo llevara. Es lo que dice aquí el texto, es el pasaje, es el único pasaje que aparece en la Biblia donde se muestra este detalle. No aparece en ninguna otra parte de la Biblia, solamente aquí en la epístola de Judas Tadeo, como el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Moisés había muerto, evidentemente, y entonces el diablo, Satanás, se lo quería llevar. Entonces el arcángel Miguel contendió con Satanás para preservar el cuerpo de Moisés, para que el diablo no se lo llevara. Y luego, pues, en el monte de la transfiguración, como sabéis, pues aparecieron Moisés y Elías, aparecieron vivos, glorificados. Pero el pasaje dice la Biblia que es, el Evangelio dice que era una visión, es decir, una visión profética anticipada. Los apóstoles estaban viendo, pues, un evento profético, una visión profética que se va a cumplir en el futuro, que va a ocurrir en el futuro, cuando Moisés y Elías, pues, estén resucitados y estén en el reino de Dios. Repito, lo que ellos vieron fue una visión profética. El pasaje mismo lo dice que era una visión. Sí, pregunta a José y Briseida que esto, que si tiene algo que ver con los dos testigos del Apocalipsis. Pues no tiene que ver nada Moisés y Elías. Hay algunos que dicen que los dos testigos del Apocalipsis serán Moisés y Elías, o Elías y Enoch. El Apocalipsis no lo dice por ninguna parte que sean Moisés y Elías. Eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Los dos testigos del Apocalipsis nunca se dicen quiénes serán. Serán simplemente dos profetas de Dios, dos testigos de Dios, que van a edificar la iglesia de Dios, que van a profetizar, y el que profetiza, como sabéis, edifica la iglesia, dice la escritura. Entonces estos dos profetas, estos dos testigos de Dios, van a edificar a los cristianos, a la iglesia de Cristo, durante el gobierno mundial de la bestia. Y no dice por ninguna parte que sean Moisés y Elías. Eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Bueno, si algún hermano quiere aportar alguna cosita. Bien, estoy leyendo el chat. Pregunta el hermano Carlos Amador. Dice que si podemos hablar un poquito acerca de los cumpleaños. Dice él que en lo personal no le gusta celebrarlos, pero que no cree que sea ningún pecado tampoco. Pues yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. A mí tampoco me gusta celebrar los cumpleaños, pero tampoco creo que sea un pecado celebrarlos. La Biblia no prohíbe por ninguna parte, el Evangelio nunca dice, el Nuevo Testamento, que los cristianos no podamos celebrar nuestros cumpleaños. No lo dice por ninguna parte. Es algo que el que los quiera celebrar, que los celebre, y el cristiano que no los quiera celebrar, pues que no los celebre. No es, repito, no es ningún pecado celebrar los cumpleaños. La Biblia nunca dice que sea pecado. Hay por ahí algunas sectas que dicen que celebrar los cumpleaños es pecado. Eso es una imbecilidad. La Biblia no dice que sea pecado por ninguna parte celebrar los cumpleaños. ¿Que lo hacen los paganos también? Pues sí, también celebrar los cumpleaños. Pero eso no significa que celebrar los cumpleaños sea pecado. Dice el hermano Antonio que celebrar los cumpleaños es pecado porque le recuerda lo viejo que es. Pues eso según se mire. Tú estás mirando la botella medio vacía. Entonces también podemos decir que no es pecado celebrar los cumpleaños porque eso significa que hemos vivido un año más. Claro, mirando desde el punto de vista negativo, pues claro, somos un año más viejo. Pero también significa que hemos vivido un año más y por lo tanto tenemos que darle gracias a Dios de que hemos vivido pues un año más. A mí personalmente pues no me gusta mucho celebrar los cumpleaños, ni tampoco ir a cumpleaños de familiares. No me gusta nada, pero tampoco reconozco que no es ningún pecado celebrar los cumpleaños. En esto hay que ser ecuánimes.
Los que sí son bien bien estrictos para ese tema de los cumpleaños son los testigos de Jehová, tengo entendido. Ellos prácticamente prohíben, no encuentran un pecado celebrar, y entre esa algunas otras cosas más, como el tema de hacer el servicio militar o cantar el himno nacional de los países, en fin, parece que ellos se van al extremo en ese tema.
Sí, efectivamente, los jehovitos atalayados consideran pecado celebrar los cumpleaños. Ello ya no es por cuestión de una decisión personal, sino porque los jefes de los falsos ungidos de esa secta les enseñan, les han metido en la cabeza que celebrar los cumpleaños es pecado y por lo tanto pues no los celebran. Llaman pecado a lo que no es pecado, como ocurre con muchos iglesieros. Llaman pecado a lo que la Biblia no llama pecado. Sí, ellos argumentan que porque la Biblia dice que el rey Herodes decapitó a Juan el Bautista en el día de su cumpleaños, en el día del cumpleaños del rey Herodes. Pero eso no significa que... Eso es un argumento absolutamente ridículo, infantil. Es una absoluta tontería, como dice muy bien José Briseida. Es una tontería. El hecho de que el malvado este rey Herodes decapitara a Juan el día de su cumpleaños no significa que los cumpleaños sean pecado. Esto es como decir, por ejemplo, que todo el dinero que hay en el mundo es falso, porque hay por ahí gente que se dedica a falsificar pues dinero. El hecho de que haya billetes falsificados, de que haya dinero falso, eso no significa que todo el dinero sea falso. Pues algo parecido ocurre con los cumpleaños. El hecho de que este pollo, el rey Herodes, pues decapitara a Juan el día de su cumpleaños, no significa que celebrar los cumpleaños sea algo pecaminoso, algo falso.
Hermano, a propósito de los testigos de Jehová, ellos le llaman cuerpo gobernante a quienes son los que deciden las creencias de ellos. Prácticamente lo que yo entiendo es que los testigos de Jehová tienen a lo que ellos le llaman el cuerpo gobernante como los profetas de Dios, como la voz misma de Dios acá en la tierra o para esa organización. ¿Es así, hermano Tito? ¿Sabes algo tú de eso?
Sí, efectivamente, ellos los consideran los consideran el esclavo, el llamado esclavo filidiscreto, el cuerpo gobernante, pues más o menos los representantes de Dios en la tierra, y por lo tanto hay que obedecerles ciegamente. Ese es el, esa es la estructura jerárquica que ellos tienen. Bien, dice el hermano Florian que se marcha ya a descansar, pues mañana tiene que madrugar para ir a trabajar, así que hasta mañana, hermano Florian. Entonces, efectivamente, llaman el cuerpo gobernante. Dicen ser ungidos de Dios, y lo que son, son falsos ungidos. De ungidos nada, son falsos ungidos porque enseñan doctrinas absolutamente falsas y anticristianas. Entonces, por eso ya Jesús nos avisó que aparecerían falsos ungidos, falsos cristos. Sabéis que la palabra ungido significa Cristo. El cuerpo gobernante de los amados testigos de Jehová son falsos cristos, falsos ungidos, que ya profetizó Jesús, porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas.
Hermano Tito, una consulta con de otro tema. ¿Qué sabes tú respecto a este papa actual de la Iglesia Católica, Benedicto XVI? Lo poco que podemos decir de él, bueno, que fue, es uno de los papas que ha sido elegido con mayor cantidad de años, con de, el más viejo dentro de toda la historia de los, de las elecciones de los papas. Este es el papa que ha sido, ha asumido el cargo de papa siendo un hombre ya de muy avanzada edad. Por otro lado, también tengo entendido que es un hombre que está bastante afectado de salud, tiene problemas serios al corazón, y además que no ha sido tan notorio como su, como el que estaba antes, Juan Pablo II. Hay algunas personas, y hay cierto material en internet, el cual dice que este papa es el, lo que la gente conoce como el anticristo, como o como el falso profeta, o que le, este sería el un personaje bastante importante dentro de los acontecimientos que ya pronto deberían comenzar o revelarse. Sin embargo, lo que me parece que hemos conversado aquí mismo en la charla es que este papa está bastante, va a ser su, su tiempo, su periodo bastante rápido, no, no le queda mucho tiempo. No sé si pudiera comentarnos algo, hermano, eso de lo que tú sabes, por favor.
Bueno, más o menos, hermano querido, hermano Antonio, el papa este Benedicto XVI es un papote de transición. El trabajo de este papote es sencillamente allanar el camino, preparar el camino para la venida del mayor falso profeta de toda la historia, de este falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Benedicto XVI y todos los demás papas que han existido a lo largo de la historia son falsos profetas, ¿eh? Esto tenemos que tenerlo claro. Son falsos profetas porque hablan de, dicen hablar de parte de Dios, y lo que enseñan son falsas doctrinas. Pero el Apocalipsis habla del falso profeta, el mayor falso profeta de toda la historia. El mayor falso profeta de toda la historia va a ser el último papa, el último papote del catolicismo. Y este papote, Benedicto XVI, lo que está haciendo es allanando el camino, preparando el terreno, preparando el camino para el reinado, el pontificado del siguiente papa, del último papa, que va a ser el mayor falso profeta de la historia, que va a ser el aliado religioso del falso Mesías, de la bestia. Por lo tanto, el papa Benedicto XVI no es el mayor falso profeta de toda la historia. El mayor falso profeta de, la de toda la historia va a venir después, después de Benedicto XVI. Benedicto XVI es un falso profeta, evidentemente, pero no es el falso profeta, no es el mayor falso profeta de toda la historia. ¿Sabéis que ese falso profeta? Pues es mencionado ahí en el capítulo 13 del Apocalipsis, y va a ser el aliado religioso de la bestia, del falso Mesías.
Ahora, dentro de lo que se tiene conocimiento, el próximo papa que se estaría eligiendo a los pocos, a las pocas semanas que Benedicto XVI muera, sería un papa que tendría por nombre, porque todos sabemos que los nombres que ellos tienen son como nombres de fantasía, ellos no se llaman así. Por ejemplo, Juan Pablo II no era ese el nombre original de él. Son nombres que se van poniendo, llamémosle nombres de fantasía, Benedicto XVI, de igual forma. Entonces, el siguiente papa, según tengo entendido, sería el nombre de fantasía que usaría, sería algo relacionado con Pedro, Pedro II, Pedro Pescador, algo por ahí. ¿Y qué sería, cuál sería el motivo que se elegiría ese nombre para el siguiente papa? Porque todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Entonces, si este siguiente papa va a ponerse ese nombre, también a nosotros, si tenemos bien claro eso, en caso que Dios permita que estemos vivos para ese momento, al momento de elegirse el próximo papa, eso sería una excelente señal también para nosotros, una señal más de todas las que ya hemos conversado. Y eso podría darnos mayor seguridad de que ya ha comenzado también el tiempo final o el tiempo de la tribulación para nosotros, dependiendo del nombre, porque yo tengo entendido que se le va a colocar ese nombre de fantasía con algo relacionado con la palabra Pedro. No sé qué nos puedes aportar tú, hermano, por favor.
Sí, bueno, tú te estás refiriendo, hermano, a la famosa profecía de los papas, de un tal Malaquías. Entonces, al último papote se le da el nombre, se le da el título de Pedro Romano o Pedro II. Sabéis que no ha habido ningún papa en la historia, ningún papote en la historia que se llamara Pedro. Sabemos que el apóstol Pedro no fue papa, eso está demostrado, lo hemos demostrado muchas veces en estudios bíblicos. Pero la Iglesia Católica Romana dice que Pedro, que sí, que fue el primer papa. Entonces, no ha habido ningún otro papa que tenga el nombre de Pedro. Y ellos enseñan en esa famosa profecía de Malaquías, de San Malaquías, que era un fraile católico romano, papista, pues que habría 111 papas o 112 papas, y el último de ellos tendría el nombre de Pedro Romano, o Pedro II, que también le llaman algunos. ¿Y qué significa esto? Pues que según esa profecía, en ese tiempo es cuando ocurrirá el fin del mundo. En esa época, ese ya será el último papa, será el fin de la Iglesia Católica Romana. Roma será destruida por fuego, según esa profecía. Y en medio de esas ruinas aparecerá el pontífice de este último, Pedro Romano, que según esa profecía será un gran varón de Dios, un profeta de Dios, será el mayor papa de toda la historia, ¿eh? Eso demuestra lo diabólica y satánica de esa llamada profecía de San Malaquías, porque lo que dice el Apocalipsis es que es todo lo contrario, que el último papote de la historia va a ser el mayor falso profeta de toda la historia, va a ser el aliado religioso de la bestia. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana, pues lógicamente tiene que enseñar que el último papa de la Iglesia Católica va a ser un gran varón de Dios, un gran pastor de la Iglesia, que va a llevar al rebaño de Dios a la unidad, etcétera, ¿no? Eso es todo lo contrario de lo que dice el Apocalipsis. ¿Que se va a llamar Pedro, Pedro II, Pedro Romano? Pues lo más probable es que sí. Lo más probable es que asuma ese título papal de Pedro Romano o Pedro II. Hay un candidato a papa que es el cardenal de Babilonia, llamado Emmanuel III Deli. Él es un candidato al papado y tiene muchas posibilidades de ser el siguiente papa. Él es el cardenal de Babilonia, el cardenal de Irak. Sabéis que en el Apocalipsis, a la Iglesia Católica Romana, ¿cómo se la llama? Se la llama Babilonia la Grande, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Pues el mayor falso profeta de toda la historia, sería lógico que se tratara del cardenal de Babilonia. Y el cardenal de Babilonia se llama Emmanuel III, que curiosamente en la calculadora de gematría el nombre de Emmanuel III suma el número 666. Es algo muy curioso. Sí, la calculadora de gematría suma el número 666, el nombre de Emmanuel III. Sabéis que el nombre Emmanuel es un nombre hebreo que significa Dios con nosotros. Y el falso profeta se va a hacer pasar por Dios, hermanos. Se va a hacer pasar por Dios. Ese hombre de pecado se va a hacer pasar por Dios. Y curiosamente el nombre de Manuel significa Dios con nosotros.
Sí, hermano. ¿Quién podrías,
no. Sí, sí. A ver, primero Antonio, me parece, y después José.
Gracias, hermano. Bueno, simplemente quería aportar que en estos días, en la semana anterior, el presidente, bueno, no le llaman presidente, le llaman secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, él ha mencionado una preocupación máxima, al menos eso es lo que ha salido en la prensa, con respecto al calentamiento global. Él ha dicho que ha visitado personalmente el Ártico y ha visto con sus propios ojos el tremendo desastre que está ocurriendo. Todo lo que él ha expresado ha salido bastante publicado, ha sido muy publicitado en la prensa a nivel internacional, pero una de las frases que más se ha destacado, y yo me he fijado que la prensa ha destacado esa frase, en la cual en español él dice que la humanidad ha puesto el pie en el acelerador en un camino hacia el abismo. Esas son palabras textuales del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Y eso es me impresiona mucho porque sale en la prensa prácticamente en todos los titulares. Estuvo por lo menos los primeros dos días, luego que él dijo eso, esas frases circulando en muchísimos periódicos. Yo recorrí varios periódicos en internet, revisando periódicos de mi país, periódicos acá en Estados Unidos y en diferentes lugares, y todos mencionaban la misma frase, decía que, y todos se impresionaban porque él, en realidad, de una forma trágica, lo ha expresado, que la humanidad ha puesto el pie en el acelerador y está avanzando a una velocidad enorme hacia el abismo. Creo que estos son para nosotros, deben significar bastante señales contundentes de que aunque en este momento aparentemente todo el tema está calmado, aparentemente como que no ocurre mayores desgracias, no, como que todo se ha vuelto relativamente a la normalidad, sin embargo, la cosa no es así. Los que vivimos acá en los Estados Unidos nos podemos dar cuenta de la tremenda crisis laboral que hay, la falta de trabajo enorme. También lo que se ha frenado en las informaciones es acerca de esta gripe, la que le llaman la gripe humana, siendo que diariamente está muriendo bastantes personas, han muerto personalidades políticas de algunos países. Por lo general nosotros asumimos, bueno, que son personas que tienen bastantes recursos y buena asistencia médica, sin embargo está muriendo mucha gente. En los Estados Unidos, bueno, ya estamos pronto a llegar a comenzar en un par de meses más comenzamos en la época de frío y ya se están advirtiendo y se están tomando ciertas medidas porque se supone que la gripe esta humana va a afectar a una gran cantidad de alumnos. Entonces, aparentemente en las últimas semanas como que todo ha estado calmado, pero me llama la atención la información esta del secretario general de la ONU. Me llama la atención el tema de la peste humana, de la gripe humana, que no se ha frenado para nada, al contrario, sigue avanzando, pero no, como que en la prensa no se le da mucha importancia. Me llama la atención también el tema de la crisis laboral. Miles de personas aquí en los Estados Unidos ya han superado las dos cifras, aunque oficialmente ellos tratan de manejar y que no llegue al 10% los números en la prensa. Sin embargo, todos sabemos que si en la prensa o las informaciones del gobierno dicen, por ejemplo, hay un 9.7% de cesantía, la verdad es que es mucho más que eso. Entonces, todo este tipo de cosas, yo creo que es para nosotros, los cristianos bíblicos, nos deben alertar, nos debe llamar la atención, porque son señales de que la cosa en realidad no está tan normal como aparenta el mundo, aparenta decirnos. Vemos también el tema de la delincuencia, en todos los países la delincuencia aumentando, pero a pasos agigantados. El tema de la droga, cada día inventando nuevas drogas y para pasarlas, para que drogas sintéticas que no logren tener un aroma, un olor, para que ningún sistema las pueda detectar. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo creo que para nosotros son señales que debemos tomarlas en consideración y no podemos relajarnos en este sentido, sino que debemos seguir hablando de estos temas acerca de las profecías bíblicas que ya pronto o ya han comenzado o pronto van a desarrollarse ya de una manera bien, bien clara ante nuestra vista. Así que eso es lo que quería compartir, hermano. Paso la palabra.
Pues gracias, querido hermano Antonio. Así es, ya sabéis que la palabra profética, las profecías de la Biblia, es como una antorcha que alumbra el camino, que nos alumbra y que nos revela el futuro, lo que va a ocurrir. Y estas profecías se están cumpliendo, otras que se van a cumplir y otras que se han cumplido. Entonces todavía quedan por cumplirse algunas. Lo del deshielo del polo sur es lo que has mencionado, es una realidad. Se está desapareciendo el hielo del norte, ¿eh? Esto tiene que ocurrir así. El hielo que hay en los llamados polos, pues tiene que desaparecer completamente. Tiene que desaparecer. En el milenio no existirán hielos en los polos, ya que habrá un acceso directo al interior hueco de la Tierra por las aberturas volares, y por lo tanto la barrera de hielo tiene que desaparecer completamente. Y ya está desapareciendo la barrera del Ártico, pues esa barrera de hielo se está derritiendo, está desapareciendo, y en muy poquitos años ya va a desaparecer. Va a haber una entrada libre al interior hueco de la Tierra, será de agua, Sabéis, el Ártico pues es un océano, y hay una barrera, hay un anillo de hielo que impide, que obstaculiza pues el acceso al interior hueco de la Tierra. Sabéis que la Biblia enseña que la Tierra hueca y que está habitada, y actualmente pues por medio de barcos pues es imposible acceder a través de las aberturas polares, especialmente por la abertura por el polo norte, que está en el Ártico. Hay un anillo de hielo y ese anillo de hielo se está derritiendo, está desapareciendo. Pero durante el gobierno mundial de Cristo, cuando comience el milenio, ese anillo de hielo ya no va a existir. Los casquetes de hielo no van a existir en la Tierra. Y eso ha comenzado ya, hermanos. Ese derretimiento de las barreras de hielo del Polo Norte y del Polo Sur está desapareciendo. Y eso yo personalmente lo considero una señal de lo cercano que está el regreso glorioso de Cristo.
Sí, quería decir, hermano, que pues, a pesar de todas las cosas que estamos viendo y que se acercan y están, son eminentes, como digo, pues también tengo la parte que estoy muy alegre hoy por haberme bautizado hoy con mi esposa. Fue algo muy sencillo, muy bueno, pero realmente me gocé en el Señor y estoy feliz que tomé esa decisión, porque me siento completado de cierta forma. Sentía un poco, tenía esa molestia dentro de mí y lo hicimos, y fue algo muy bonito, y doy gracias a Dios por eso, y gracias a Dios por esta charla bíblica también.
Gracias, hermano, pues os felicitamos a ti y a tu esposa Briseida de que os hayáis bautizado, que hayáis obedecido al Señor Jesús y os hayáis bautizado en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. Así es como ordena el Evangelio, así es como lo enseña, de modo que os felicitamos, hermanos, por haberlo hecho. Yo lo hice también cuando vivía mi esposa Clarita, y yo también nos bautizamos en agua en el nombre de Jesús. Es un acto de obediencia al Señor Jesús. Cristo dijo: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Bien, pues vamos a terminar ya, hermanos. Mañana compartiré otro estudio bíblico con vosotros. Nos vamos a marchar ya. Yo voy a descansar un poquito. De modo que, querido hermano Antonio, si nos quieres despedir, una breve oración y nos marchamos.
Amén. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por este tiempo que nos permites congregarnos aquí, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias, Padre, por todo lo que estamos aprendiendo día tras día, por la oportunidad que nos permites de dejar grabada este estudio bíblico, esta charla, para que muchos hermanos que no pueden estar aquí en directo con nosotros tengan la oportunidad también de participar. Gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permites tener la felicidad, la alegría inmensa de saber que nuestros hermanos José y Griseida Carreras, ellos han cumplido con la palabra que dice en Hechos capítulo 2:38. Gracias, Señor, porque ellos han demostrado obediencia a la palabra de Dios. Gracias, Padre, gracias, porque no es fácil para mucha gente bautizarse en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos lo han hecho haciendo un cumplimiento de tu palabra, relatada ahí donde dice que la persona debe arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús y así recibir el Espíritu Santo. Gracias por nuestros hermanos que han sido obedientes a tu palabra, Padre. Gracias por las palabras hermosas de nuestro Señor Jesucristo allí en Marcos 16:16, también respecto al bautismo. Gracias por nuestros hermanos, los apóstoles, que nos dejaron ese ejemplo lindo de bautizarse y todos lo hacían en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Si hay algún hermano o hermana que aún no haya tomado esta decisión, no haya hecho este acto tan lindo de bautizarse, Padre, te toca su corazón. Y ayúdame, Señor, para que tomen pronto también esta decisión, así como hoy lo ha hecho nuestro hermano José y nuestra hermana Priscila. Gracias, Padre, por todo tu amor. Gracias por tu misericordia. Dale descanso lo necesario a nuestro hermano Tito. En estos días, Señor, que ha pasado tanta dificultad, tanta prueba, Señor, y a cada uno de nuestros hermanos aquí en la sala y a los hermanos que están escuchando esta canción. El reposo tuyo, Señor, que podamos vivirlo, que podamos sentirlo, que podamos disfrutar de la paz que solamente tú, Padre, nos puedes dar. Gracias, Señor, que podemos disfrutar de la paz tuya, aún en medio de las tormentas. Podemos tener paz en medio de las tormentas. Cuando nos sentimos solos, cuando estamos allí agobiados en alguna situación problemática, podemos entregar esa carga a ti y podemos hallar paz aún en medio de la tormenta. Con tu cuidado, tu bendición queda en nuestras vidas. Y la paz tuya, que sobreabunda y sobrepasa todo entendimiento, sean en cada una de nuestras vidas. Lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, Santo Hijo. Amén y amén.
Amén, querido hermano. Gracias por la oración y gracias por estar aquí, queridos hermanos, en la sala de charlas bíblicas. Mañana, pues, tendremos otra reunión. Compartiré otro tema con vosotros. Por cierto, estoy preparando un estudio bíblico sobre los unicitarios, la iglesia unicitaria. Como os decía ayer, hermanos, el hermano Florian y yo vamos a ir el domingo a visitar una iglesia unicitaria, estos del solo Jesús, enseñan esa herejía. Y bueno, tengo ahí algunos amigos que he conocido y quiero conocer a nueva gente ahora que me he quedado viudo. Y bueno, me han invitado a su iglesia y vamos a ir de visita al hermano Florian y yo. Pero deciros que estoy preparando un estudio bíblico sobre los unicitarios, sobre las doctrinas unicitarias, cómo refutarlas, cómo las podemos refutar a la luz de la Biblia. Y dentro de muy poquito voy a compartir el estudio aquí en la sala de charlas bíblicas. Así que bueno, mañana nos vemos aquí, queridos hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, queridos hermanos. Que tengáis buenas tardes, buena noche. Y nos vemos mañana si Dios quiere.